Dios les guarde. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Es un buen tiempo que hemos tenido. ¿Quiénes se han gozado en la adoración hoy? Tremendo tiempo de adoración. Vamos, antes de pasar a meditar en la palabra, nos gustaría dar la bienvenida a cualquier persona que nos visite hoy. Queremos saber que usted está en medio nuestro y decirle que nos gozamos, que nos acompaña. ¿Hay alguien por aquí que nos visite? Bien, aquí tenemos una persona. Y de este lado, allá atrás, tenemos una parejita de este lado. Ok, qué bueno. Gracias al Señor que están con nosotros. ¿Cómo le decimos, iglesia? Un, dos, tres. Bienvenidos. Es un gozo poder compartir con ustedes la adoración a Dios y sobre todo la palabra de Dios. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Le quiero pedir, por favor, que abra su Biblia conmigo. En Santiago, Epístola de Santiago, vamos a continuar nuestro estudio. Nosotros estamos haciendo un estudio consecutivo de esta epístola los domingos en la tarde. Ya nos hemos retrasado un poquito, ya deberíamos haber acabado, así que no quise postergarlo y vamos a seguir lo que estamos haciendo en la tarde, hoy en la mañana. Estamos ahora mismo en nuestro estudio consecutivo de esta epístola, en el capítulo número 4. Vamos a comenzar a considerar en el día de hoy los versículos 1 al 10. Así que si tiene su Biblia me puede acompañar y por favor deje su Biblia abierta allí, allí vamos a estar centrándonos para las cosas que vamos a hablar hoy. En Santiago capítulo número 4, versículos 1 al 10, dice así la palabra de Dios: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vamos a orar. Padre, Señor, como en cada oportunidad que tenemos de acercarnos a tu palabra para meditar en ella, nosotros estamos conscientes de que solo por tu Espíritu podemos ver las verdades que tú quieres mostrarnos. Él es el único verdadero maestro. Él es quien tiene que guiarnos a toda verdad. Sabemos que no importa con cuánta claridad humana pueda ser presentada tu palabra, si tu Espíritu no quita el velo de los ojos, nosotros no podemos ver lo que tú quieres mostrarnos. Señor, y sobre todo un día como hoy, donde tú has de quitar un gran velo que muchos tenemos, Señor, nosotros necesitamos de tu Espíritu, que sea Él quien nos ayude a vernos en nuestro interior y a ver lo que tú quieres mostrarnos en el espejo de tu palabra. Sazona, Señor, cada palabra con sal, con tu gracia, para que sea de edificación y que todos salgamos de aquí diciendo que tú nos has hablado y que hemos sido bendecidos. En el nombre de Jesús, amén. Sería lógico pensar que la única institución terrenal donde no existen las contiendas y los conflictos es la Iglesia de Jesucristo. Después de todo, estamos hablando de una institución formada por hombres y mujeres nacidos de nuevo, regenerados, dice la Biblia, por el Espíritu Santo, y que tienen como las dos normas principales el amor a Dios y el amor a sus semejantes. Sin embargo, la historia y la experiencia nos dicen lo contrario. Desde el principio, uno de los principales problemas con los que tuvieron que lidiar los líderes de la iglesia fue con los conflictos y las contiendas y los pleitos entre los hermanos de las iglesias. De hecho, a través de todo el Nuevo Testamento nosotros tenemos ejemplo de eso. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos deja ver que allí había tal contienda entre los hermanos por causa de su predilección por los pastores y por los predicadores, al punto tal que se habían formado bandos como los partidos políticos y que estaban en contienda uno contra otro. En esa misma iglesia había un problema personal entre dos individuos que llegó a tal magnitud que uno estaba metiendo preso al otro, lo estaba demandando en los tribunales humanos. Así también el Epístola a los Gálatas, había una contienda tan grande por las diferencias doctrinales que el apóstol Pablo llega a decir en esa epístola que ellos estaban comiendo y devorando unos a otros. Aún la iglesia de Filipo, una iglesia relativamente fuerte y estable, según lo que vemos en lo relatado en la epístola que Pablo escribió, nosotros vemos que aún en esa iglesia había una contienda, un conflicto entre dos hermanas que formaban parte del equipo misionero. Usted conoce ese caso, Evodia y Sinti, que tenían un serio problema. Y por eso es que Pablo en esa carta dedica en el capítulo 2 esa larga porción a hablar de la unidad, de la importancia de mantener la unidad en la iglesia. Pero tal vez de todas las iglesias y de todas las epístolas del Nuevo Testamento, donde nos encontramos con más conflictos y contiendas, es en la epístola que escribe Santiago. Nosotros vimos ya que en el capítulo número 2, versículo 1 al 11, Santiago nos habló de cómo ellos tenían conflictos de clases sociales allí, conflicto entre los ricos y los pobres. Pero también en el capítulo 5, versículo 1 al 6, nosotros vamos a ver que ellos tenían conflictos laborales. Estaban los patrones oprimiendo a los empleados. En el capítulo número 4, versículo 11 y 12, que es la sección que vamos a ver después, nos deja ver que había conflictos personales y estaban criticándose y murmurándose unos a otros. Pero todavía más, en el capítulo número 3, en los versículos 13 al 18, que fue lo que vimos la última vez, Santiago nos deja ver que incluso había serios conflictos entre aquellos que aspiraban al liderazgo de la iglesia, entre la gente que quería ser pastores, al punto que él les dice que ellos tenían celos amargos y contienda en su corazón. Y si algo nos enseña esto, mis hermanos, es que aunque es penoso y es lamentable, pero los conflictos y la contienda son una realidad en la iglesia de Jesucristo. No importa a qué iglesia usted se vaya, no importa en qué lugar esté, siempre van a haber conflictos y siempre van a haber problemas dentro de la iglesia, por una sencilla razón. La iglesia está compuesta de gente. Gente diferente. Gente de diferentes trasfondos, gente de diferentes culturas, gente de diferentes personalidades, gente con diferente educación, gente de diferentes clases sociales, y eso hace que todas esas diferencias hagan imposible que nosotros podamos estar de acuerdo en todo. ¿Usted está consciente de eso? Que no hay manera que en un grupo como este, si nosotros fuésemos a tratar de ponernos de acuerdo en un asunto, todos lleguemos a estar de acuerdo. Eso es imposible. Si nosotros decimos ahora que vamos a cambiar los colores del templo y decimos vamos a elegir entre todos qué color le vamos a dar, ¿usted cree que vamos a llegar a estar de acuerdo todos en alguno? Nunca en la vida. Como tampoco vamos a estar de acuerdo entre todos qué vamos a hacer con 10 millones de pesos, pero el punto es que siempre van a haber conflictos. ¿Por qué? Porque somos diferentes, pensamos diferente y la palabra de Dios nos deja ver que aún es común que esos conflictos ocurran entre líderes, entre personas que están en el liderazgo de la iglesia. Quizá usted conoce este caso. En Hechos 15, versículos 36 al 41, ese es el caso de la famosa contienda entre Pablo y Bernabé. La Biblia dice que ellos tuvieron tal desacuerdo entre ellos. Fue un gran desacuerdo sobre qué ellos iban a hacer con Juan Marco. Quizá usted conoce la historia. Juan Marco se va con ellos en el primer viaje misionero, pero cuando la piña se puso agria, Juan Marco sale corriendo y abandona el equipo misionero. Ellos regresan, Pablo y Bernabé, reportan a la iglesia, están a punto de salir a su segundo viaje misionero. Y Bernabé le dice, oye, vamos a darle una segunda oportunidad a Juan Marco, vamos a llevárnoslo. Pablo dice, no. Ese muchacho que nos dejó en medio del lío, no. Y tuvieron, dice la Biblia así literalmente, tal desacuerdo que simplemente se dividió el equipo misionero. Y hay algo interesante que nosotros aprendemos allí. Primero, como usted ve, eso deja claro que definitivamente van a haber cosas en las que nosotros no nos vamos a poder poner de acuerdo, mi hermano. ¿Usted está consciente? Vuelvo y se lo digo. Óigame, si estos dos, que eran dos colosos del Evangelio de Jesucristo, que yo le aseguro que tenían más espiritualidad que la mayoría de nosotros, no pudieron ponerse de acuerdo, ¿qué le garantiza a usted? Que usted y yo sí vamos a poder ponernos de acuerdo en todo. Pero todavía más, algo que nos enseña ese pasaje es que no necesariamente tenemos que ponernos de acuerdo. Esa diversidad de opiniones, esa diversidad de ideas, esa diversidad de percepciones es parte de lo que Dios va a usar para enriquecer su iglesia y para propagar su obra. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Bueno, que a causa de este conflicto y de este desacuerdo entre Pablo y Bernabé se multiplicaron los esfuerzos misioneros. Antes había un grupo misionero, Pablo y Bernabé. A partir de ese desacuerdo surgieron dos. Pablo se fue con Silas, un equipo misionero, y Bernabé se fue con Juan Marcos, dos equipos misioneros. Ahora, eso no significa que ellos eran enemigos, ni significa que no se hablaban, ni significa que se guardaban rencor, ni que estaban chismeando el uno del otro. Simplemente ellos entendieron, tenemos visiones diferentes, tenemos puntos de vista diferentes, vamos cada uno a desarrollar el ministerio como lo entendemos, y no hay problema. Y eso es lo que la palabra de Dios nos deja ver, mis hermanos, y usted tiene que entenderlo. A veces nosotros creemos que necesariamente estamos mal si no podemos ponernos de acuerdo con alguien. No, la Biblia no demanda que nos pongamos de acuerdo. Siempre y cuando nosotros manejemos nuestras diferencias y manejemos nuestro conflicto dentro del marco de la armonía, la paz, el amor y respeto mutuo que manda la palabra. ¿Cuál es el problema cuando nosotros esos conflictos, esas diferencias, esa diversidad de opiniones, nosotros la manejamos en un marco de hostilidad y comenzamos a agredir a la persona y a insultar a la persona y a pelear con la persona o a murmurar de la persona y a acabar con la persona? Eso es lo que la Biblia condena. Cuando nuestras diferencias, nosotros, nuestro conflicto lo convertimos en guerras, lo convertimos en pleitos, lo convertimos en situaciones donde nos desenvolvemos con hostilidad. Y si usted mira el pasaje, eso es exactamente lo que Santiago está contrarrestando en este pasaje. Si usted mira el texto, Santiago no le pregunta por qué tienen diferencias o por qué no se ponen de acuerdo. Él le pregunta por qué pelean, por qué los pleitos, por qué las guerras, por qué se agreden uno a otro, por qué se ofenden. Esa es la idea, se entiende, cuando él dice matáis. Se entiende que no era que uno había matado a otro, aunque hasta eso pudiera llegar a pasar, eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero se entiende que la idea era que ellos se estaban ofendiendo, agrediendo unos a otros. Esa actitud hostil, esa actitud de contienda, de guerra, cuando nos encontramos con conflicto y diferencia, eso es lo que hace daño, eso es lo que destruye la iglesia de Cristo. Y es lo que Santiago, guiado por el Espíritu, nos quiere ayudar a erradicar de la iglesia y de nuestra vida personal. Y si usted mira, como siempre, Santiago, de una manera magistral y bastante práctica, aborda, en este caso, el problema de las contiendas y los pleitos en la iglesia. Y lo hace como si fuera un médico. Mire, yo leí ese pasaje y yo me identifiqué allí. Yo dije, wow, pero Santiago, el médico en la Biblia es Lucas, pero este fue como estudiante o algo así, como un aspirante era. Como un José Mayen. No, perdón. La idea es que este hombre aborda este tema como si fuera un médico. Y él nos presenta tres cosas tremendas allí que nos van a ayudar a erradicar el problema de las contiendas en la iglesia y unos con otros. Y vuelvo y le digo, no los conflictos, no las diferencias, sino el que los resolvamos peleando, esa es la idea, el que lleguemos a la hostilidad. Tres cosas que él nos presenta. Él nos habla aquí del diagnóstico de la contienda. Él nos va a llevar a la raíz del problema. Él no va a poner el dedito en la llaga y no va a decir, esto es lo que está pasando. Él nos habla del pronóstico de la contienda. Él nos va a decir, esto es lo que va a pasar si ustedes siguen en ese camino. Y él nos va a hablar de la cura o el remedio definitivo que tiene la contienda. En el día de hoy, por asunto de tiempo, nosotros nos vamos a limitar solamente a tratar el asunto del diagnóstico de la contienda. Y eso, si de verdad no del tiempo, con todas las cosas que yo quiero decirle. Pero fíjense que es ahí donde Santiago comienza. Si usted mira el versículo 1 del capítulo 4, Santiago comienza hablando, buscando la raíz, buscando la causa detrás de la contienda. Él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? A mí me llama la atención eso, sumamente interesante. Santiago era un tremendo médico espiritual. Santiago no va a lidiar con el problema que ellos estaban teniendo. Él no va a lidiar con los síntomas. La contienda es un síntoma. Él va a lidiar con la raíz del asunto. Santiago es un médico extraordinario. ¿Usted sabe qué es lo que hacen los médicos? Esa es la diferencia entre el médico y el curandero. ¿Qué hace el curandero? Y algunos arquitectos que hay por ahí. Que cuando usted va con un síntoma, él te da algo para el síntoma. Me duele la cabeza. Tómate esta pastillita que cura el dolor de cabeza. Me duele la barriga. Tómate esta pastillita que cura el dolor de barriga. Pero eso no es lo que hace un médico. El médico te dice, ¿te duele la cabeza? Vamos a buscar por qué te duele la cabeza. Y cuando encontremos la causa del dolor de cabeza, tratamos la causa y se acabó el dolor de cabeza. Porque si yo te doy una pastillita para el dolor, desde que se pase la pastillita, el problema sigue allí y va a volver el dolor. Y eso es lo que Santiago está haciendo. No vamos aquí a hablar del problema que ustedes están teniendo, vamos a hablar de la causa del problema. Vamos a hablar de por qué ustedes contienden, cuál es el origen. Y en ese sentido, mire algunas cosas que Santiago nos deja muy claro en este pasaje. Lo primero que él deja claro, mi hermano, y oiga esto, yo le voy a decir cosas aquí que lo van a asombrar posiblemente. Lo primero que Santiago nos deja ver es que en toda contienda entre dos personas, en todo conflicto, el problema está en los dos. ¿Usted me oyó? El problema está en los dos. Mire cómo Santiago comienza. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? A Santiago no le interesa quién fue que empezó. A Santiago no le interesa quién fue que hizo qué. Él está diciendo, independientemente de quién fue el primero, independientemente de quién hizo qué, si tú estás envuelto en un conflicto, si tú estás envuelto en una contienda, mi hermano, tú eres parte del problema. El problema está en ti, tanto como en el otro. Y usted dirá, pero ¿cómo así, pastor? Sí, mi hermano. Y esto es sumamente relevante, porque con mucha frecuencia, todo el que está en una contienda con otro entiende que ¿quién es que tiene la culpa? ¿Quién es el del problema? O el otro. Eso uno lo ve tanto en consejería. Llega el esposo y la esposa y se sientan ahí, cada uno con su cara y el truño. Y usted le pregunta, hermana, ¿cuál es el problema? ¿Y qué ella dice? Porque este hizo esto, hizo aquello. En otras palabras, ¿dónde está el problema? Él tiene el problema. Pero entonces usted le dice al esposo, hermano, ¿cuál es el problema? ¿Y qué dice él? Bueno, que ella hizo esto, dijo aquello. ¿Dónde está el problema? En ella. Y eso pasa así a todos los niveles. En los conflictos de los hijos con los padres, ¿qué dicen los hijos? Es que papi tal cosa. ¿Qué dice el papá? Es que este muchacho tal cosa. En los conflictos laborales, ¿qué dice el jefe? Es que este empleado. ¿Qué dice el empleador? Es que este jefe. Todo el mundo dice, el problema está en el otro. Santiago nos dice de una manera tajante y cortante, el problema está en ti también. Tú eres parte del problema. Si tú estás envuelto en una contienda, tú eres parte del problema. Y te dirá, pero ¿y cómo así, pastor? Esto es muy sencillo. Mi hermano, se necesitan dos para pelear. ¿Tú estás consciente de esa realidad? Que se necesitan dos para pelear. Con uno, oye, uno que decida que va a responder bíblicamente y que no va a pelear, que no va a haber contienda. ¿No hay contienda? Puede ser que tú no empezaste el problema, aunque todo el mundo entiende que fue el otro que lo empezó. Pero tú eres culpable de haberlo perpetuado, de haberlo continuado. En la Biblia, yo quiero que usted vea un caso conmigo, y hoy vamos a estar viendo muchos casos de conflicto en la Biblia. Vaya conmigo al libro de Jueces. Vamos a ver el mismo caso dos veces. Una manejada bíblicamente y no hubo problemas, y una manejada de manera antibíblica y hubo una guerra civil. Busque conmigo, Jueces. Vamos a ver primero el caso negativo. Jueces capítulo número 12, versículo 1 al 4. Y tenga presente, déjeme ponerle en contexto para que usted entienda qué era lo que había pasado. La gente de Amón, los amonitas, habían invadido al pueblo de Israel por la zona por donde vivía Jefté. Jefté es el juez que Dios levanta para sacar a los amonitas. Y Jefté lo primero que hace es convocar al pueblo de Israel. Él convoca a todas las tribus, vengan a ayudarme a sacar a los amonitas que nos están invadiendo y entraron por nuestra tierra. Pero cuando él convoca, la mayoría de las tribus respondieron, excepto la tribu de Efraín, porque los amonitas no habían llegado donde ellos. Y ellos dijeron, esto no es problema de nosotros. Ellos no se han metido en nuestra tierra, resuelvan ustedes su problema. Así que Jefté, con los hombres que respondieron a su llamado, pelea contra los amonitas, los saca de la tierra, pero entonces él dice, mira, si nosotros dejamos esto aquí, el problema va a seguir porque ellos nos van a invadir otra vez. Vamos nosotros a invadirlo a ellos. Vamos a entrar a la tierra de Amón y vamos nosotros a invadirlo a ellos, y se acabó el problema. Así que Jefté entra con los hombres que lo acompañaron, invade Amón, vence Amón, y de allá para acá vienen con la gloria de la batalla y con el botín. Pero entonces la gente de Efraín, ven acá, hubo cuarto y yo no toqué. Hubo fama y nosotros no la tenemos, espérate. Y ellos van a buscarle problemas a Jefté, y mire lo que pasa. Capítulo 12 de Jueces, versículo 1. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón? Oye, ¿por qué te metiste para allá y no avisaste? Él le avisó cuando estaban en la tierra de ellos, pero no, ahí no había beneficio, no me interesaba. Pero te fuiste para allá y no nos llamaste para que fuéramos contigo. Nosotros quemaremos tu casa contigo. El hombre vino alzado. Mira, vinieron regados. Te vamos a pegar fuego, vamos a quemar todo y nos vamos a quedar con la cosa aquí. ¿Cuál fue la respuesta de Jefté? Una respuesta hostil también. Siga leyendo. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendiste de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová los entregó en mi mano. ¿Por qué pues habéis subido contra mí para pelear conmigo? ¿Qué es lo de ustedes? Le está respondiendo áspero. Y sigue diciendo: entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a los de Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas, en medio de Efraín y de Manasés. ¿Qué pasó aquí? Bueno, a los de Efraín usted le hubiera preguntado y yo le hubieran dicho: el problema fue él, que no nos avisó que iba a entrar. Porque si él me dice que va para allá, nosotros vamos. ¿Tú ves? Pero yo no sé, desde mi punto de vista, ¿quién empezó el lío ahí? Los de Efraín, porque ellos fue que vinieron, no respondieron y vinieron a buscar el pleito. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando ellos se alzaron, ¿qué hizo Jefté? Se alzó también. ¡Ah, el pleito que usted quiere! Está bien, no hay problema. Y armó un ejército y se armó una guerra civil. Y si usted sigue leyendo, muchísima gente muerta. Ahora mire, exactamente el mismo caso manejado de otra manera. Vaya Jueces, capítulo 8, versículo 1 al 4. Aquí otra vez el problema es con la gente de Efraín. Tenían serios problemas esa gente. Pero el juez ahora es Gedeón y la tribu invasora es Madián. Y pasó exactamente lo mismo. Gedeón convoca, los madianitas no están invadiendo, venga. La gente de Efraín dijeron: a nosotros no han llegado aquí, eso no es problema de nosotros. Pero ¿qué sucede? Que cuando Gedeón con sus hombres vence, saca a los madianitas, le cae atrás para vencerlo, y vienen de allá con el botín otra vez, la gente de Efraín vuelve y se alza. Y mire lo que pasó aquí. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y les reconvenieron fuertemente. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Gedeón? A los cuales él, Gedeón, respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y Zeeb, príncipes de Madián. ¿Por qué? ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? ¿Qué hizo Gedeón? Le dio una blanda respuesta. En vez de alzarse también y pelear. Mire, ¿qué es lo que? Ustedes. Señor, ustedes van a pelear con nosotros. Ustedes son los verdugos aquí. Ustedes son los grandes en este pueblo. Tú peleas conmigo. Con nosotros. No, hombre, la gloria de ustedes. Cójala para ustedes. Ustedes fueron que ganaron esto. Esto es de ustedes. ¿Y cuál fue la respuesta? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él les habló esta palabra. El mismo caso, exactamente el mismo caso. En uno se armó una guerra civil, en otro no hubo pleito. ¿Cuál fue la diferencia? Que la parte ofendida respondió bíblicamente. Respondió, ¿qué dice la Biblia? La blanda respuesta quita la ira. El que se te sube, bájatele. No, pero nos subimos más, porque ¿cómo va a ser? Y entonces vienen las contiendas. Así que Santiago quiere que entendamos, mi hermano, en esto no hay víctimas, en esto no hay inocentes. En toda contienda entre dos personas, entre dos grupos, ambos son culpables. Quizás tú no iniciaste el problema, pero tú eres responsable de haber continuado el problema por no haber respondido bíblicamente. Ahora, yo quiero tomarme unos minutos para abundar un poquito en esa idea. ¿Qué es una respuesta bíblica a los problemas? Porque a lo mejor usted dirá, pero ¿y cómo así? Mire, yo quiero compartir con ustedes, le van a poner ahí una grafiquita. Esto lo tomé de un libro que se los recomiendo sobremanera. Si usted está ahora mismo en algún conflicto con alguien, o usted es una persona dada a los conflictos, este libro le va a ayudar sobremanera. Se llama Pacificadores, de Ken Sande, es el autor. Y él hace una gráfica que Dios mediante nos la van a poner ahí. Muy bonita, donde él nos presenta todos los tipos de respuesta que usted puede tener ante el conflicto. Y fíjese, a mí me encanta cómo él agrupa esto. Él le llama la loma resbaladiza porque él dice, imagínese que eso es una loma de hielo, donde mientras más cerca usted se va hacia cualquier extremo, usted se puede caer al precipicio que sigue. Y él dice allí que hay tres formas como tú puedes responder, y las tres se ven en la Biblia, pero solo una, un tipo de esas respuestas son las que son bíblicas y logran la paz. En el extremo izquierdo, los izquierdistas, está la respuesta de escape. Esas son las respuestas que simulan la paz. Esas son las respuestas de gente que está más interesada en evitar, afrontar el conflicto que en resolver el conflicto. En el otro extremo, el extremo derecho, el extremo derechista aquí, está la respuesta de ataque, que son las respuestas que buscan romper la paz. Esto definitivamente quiere que no haya paz. Y entonces, en el medio tenemos las respuestas de paz. Las cosas que la Biblia nos dice que nosotros podemos hacer en caso de un conflicto para resolverlo en la paz y santidad del Señor. Le voy solamente a ir rápidamente por cada una de ellas. Vámonos primero con lo que son las respuestas de escape. La primera en ese grupo es la respuesta de negación. ¿Qué es la negación? Simple y sencillamente, gente que sabe que tengo un conflicto, pero se niega a hacerle frente. Se hace como que no está pasando nada. Simplemente se hace loco, como decimos. Eso es muy común en los hogares. Y se ve todo, perdón mis hermanas, con las hermanas. La mujer tiene el truño de este tamaño en la casa, así. Y la cara larga. Y va caminando, pisando duro. Y estrellando puertas. ¡Tum! ¡Tum! El marido que está oyendo esto, ¿qué será lo que hice ahora? Él le dice, mi amor, ¿pasa algo? ¿Y qué le dice ella? No, nada. No pasa nada. Respuesta de negación. Eso no resuelve los problemas, mi hermano. Eso es lo que hace que agrave el problema, porque eso que la mujer tiene guardado se va embollando ahí, se convierte en una raíz de amargura que a la larga hace el conflicto más grande. Decir no pasa nada no resuelve los conflictos, así no se resuelve. Otra salida de escape, otra respuesta de escape es la huida. Estas son la gente que para evitar hacer frente al problema se van. Se va de la casa, se va del trabajo. Tengo un problema en el trabajo, ¿cómo lo resuelvo? Renuncié. Eso no resuelve el problema. Tengo un problema con mi esposa, no podemos resolver esto, el divorcio. Bueno, tengo un problema en la iglesia, hay un problema, me cambio de iglesia. Esas son las respuestas de huida. Eso tampoco soluciona el problema. Donde quiera que usted vaya, va a seguir teniendo el problema. Porque acuérdese que el problema está en usted, Santiago dijo. No es nada malo que el otro hizo, el problema está en usted. El otro tipo, y ya sería el extremo de la respuesta de capa, es el suicidio. Que aunque le parezca asombroso, tenemos casos en la Biblia. El caso de Aitofel, lo vamos a ver con más detalle la semana que viene, que era consejero de David, el abuelo de Betsabé, que le tenía esa guardada a David, lo que le hizo a Betsabé, como destruyó su matrimonio. Y en un momento de frustración, donde ya él no pudo vengarse de David, su solución fue y se ahorcó, dice la Biblia. Ese está en 2 Samuel 17:23. Un caso bíblico de huida es el caso de Agar. Cuando tenía aquel conflicto con Sarai, usted se acuerda que ella dijo, agarró a su muchacho y se fue. Y dio la par y dice, muchacha, espérate, todavía no aguante, devuélvese. Un caso bíblico de negación es el caso de Elí con sus hijos. Sabía que había un problema, pero él se negaba a hacerle frente. Y así es como que no pasaba nada. Ahora, en el otro extremo está la respuesta bíblica de ataque. Estas son gente que, ellos no buscan reconciliar el problema, el conflicto, ellos lo que quieren es ganar. Ellos lo que quieren es obtener lo que ellos quieren y ya. A esas específicamente que se está refiriendo Santiago. Y ahí están claramente tal la respuesta de agresión. Cuando yo agredo ya sea verbal o físicamente a la persona. Esa agresión verbal puede ser gritería, pleito, insulto. Puede ser chisme, difamación. Todo eso son respuestas verbales de agresión. Pero también está una agresión física. Le voló arriba, se jalan por los moños. Catfight, como dicen los americanos. Esos son respuestas de agresión. También está el litigio. Bueno, esa de agresión la vemos en la Biblia, por ejemplo, los hermanos de José. Dice que no le podían hablar pacíficamente por el conflicto que tenían con él. El litigio es cuando un hermano decide demandar a otro. Y en la Biblia tenemos un caso, ya lo mencionamos, 1 Corintios 6. El hermano fue y le puso una querella a otro ante los tribunales. Eso sería litigio. Y por último, el extremo de la respuesta de ataque es el asesinato. Que la Biblia está llena de eso. Gente que asesinaron a otro por un conflicto no resuelto, la ira los envolvió a tal punto que lo mató. Muchísimos casos, el de Esteban, el mismo Señor Jesucristo, Caín y Abel, todo eso es las respuestas de ataque. Ahora, en el centro, y aquí sí, présteme atención, estas son las respuestas bíblicas. Mire, 6 maneras bíblicas de lidiar con los conflictos que nosotros tenemos. Y ninguna incluye pleito, guerra, contienda, chisme, agresión, nada de eso. 6 respuestas. Esas 6 se dividen a su vez en 3, por la mitad, en 2. La primera 3 y la segunda 3. La primera 3 son lo que el autor le llama pacificación personal. En esa usted resuelve el conflicto, usted y la persona solo. Las otras 3 son pacificación asistida, donde usted busca la asistencia de otra persona que entre en el problema para ayudarle a resolver. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son las respuestas de paz? Por mucho, óigame bien. Por mucho, la recomendación bíblica para que se acabe el conflicto es la primera. ¿Cuál es? pase por alto la ofensa. Así se resuelven los conflictos. Mi hermano, quédese dado. ¿Cómo? Sí, esa es la respuesta bíblica. Sufre el agravio. Y la Biblia está llena de eso. ¿Cómo se resuelven los conflictos? Mire lo que dice Proverbios 19:11. Le voy a leer una serie de versículos. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Mire otro pasaje. 1 Corintios 6:7. Pablo le está hablando a aquellos que se estaban demandando unos a otros. Y mire cómo él comienza. Así que por cierto ya es una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Y mire qué interesante. Lo mismo que Santiago, no es que Santiago que es un rock izquierda, Santiago está diciendo, ¿de quién es la falta? ¿De quién es la falta? De los dos, él está diciendo. Ya de por sí es una falta que ustedes estén peleando. Ya, eso es una falta. ¿Y por qué? Porque ¿qué era lo que debían hacer? Mire el versículo siguiente. ¿Por qué no sufrís el agravio? O la mitad de ese versículo. ¿Por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Eso es lo que es cristiano. Para evitar los conflictos. Ya, el hermano me ofendió, el hermano no me gustó lo que hizo, pero en el amor de Cristo yo voy a cubrir esa ofensa y lo voy a dejar pasar. Todavía más, mire lo que nos dice Pedro en 1 Pedro capítulo 2, versículo 19 al 23, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia padeciendo injustamente. Ah, pero que yo no hice nada y él me agredió. Eso es lo que es cristiano, eso es lo que Dios aprueba. Que tú no hiciste nada y tú eres el ofendido y te quedaste así. Eso es lo que Dios encomia. Sigue diciendo él, pues para esto fuisteis llamados. Ese es el llamado cristiano. Eso es lo que muestra que usted es cristiano. Que usted sabe sufrir una ofensa y dejarlo en manos de Dios. Sigue diciendo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesucristo nunca se vengó. ¿Por qué tú entiendes que tú sí debes hacerlo? Jesucristo nunca se desquitó. Nunca buscó vindicación personal, porque tú entiendes que tú sí debes hacerlo. Lo cristiano, está diciendo la Biblia, la primera respuesta y la más importante y la que resuelve más problemas pasa por alto la ofensa. Ahora, hay situaciones donde lo que el hermano me hizo no es solamente una ofensa, no es solamente algo que a mí no me gustó, sino que es un pecado. Y hay un pecado envuelto en la situación. En ese caso, tenemos que pasar a la segunda respuesta, que es la reconciliación. Tenemos que buscar reconciliar a ese hermano primero con Dios y después conmigo. Y es lo que nos dice Mateo 18. Usted conoce. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué tú debes hacer? Ve y repréndele, estándole tú y él solo. Si te oyere, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. Esa partecita yo no sé por qué no la aprendemos o no la entendemos. Hay hermanos que creen que el propósito de la confrontación bíblica es que él me pida perdón. Tiene que pedirme perdón porque él me ofendió, así que yo voy a poner. Ese no es el propósito. ¿Quién eres tú para que te estén pidiendo perdón? Es verdad que él tiene que hacerlo, pero eso no es lo que tú buscas cuando lo confrontas. Es ganar al hermano. Es que el hermano está en pecado. Es que su alma está en peligro y eso es lo que tú debes buscar. Si no hay un pecado envuelto, pasa por alto la ofensa. Pero si hay un pecado, en el amor del Señor, tú debes ir y decirle, hermano, tú pecaste, tú estás en pecado. Tú debes pedirle perdón a Dios, tú debes reconciliarte con esta situación. Y eso es lo que la Biblia nos manda hacer, buscar esa reconciliación con el hermano y aún con nosotros, perdonando al hermano. Ahora, el tercer tipo de respuesta de paz es la negociación. Y esto es cuando nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a lidiar en el futuro para que no vuelva a surgir el conflicto. Aquí es donde buscamos un acuerdo entre partes, cómo vamos a hacer las cosas más adelante para que no vuelva a pasar lo que pasó. Sin embargo, tenga presente que en esa negociación, aún en esa negociación, usted sabe cuál es el mandato bíblico. Si el trato que tenemos que llegar es, quédate tú con eso y olvídate de eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que el Señor dice. Oiga lo que dice Mateo 5:40 dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, ¿qué es lo que hay que hacer? Dale también la capa. Si el hermano no entra en razón, y no, eso no puede ser así. Entonces tú le dices, hermano, está bien entonces. Quédate con eso. Está bien, no hay problema. Dale para adelante, dale tú. Eso es lo que el Señor manda hacer. Si te quiere quitar la capa, dale también la túnica. Cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el dos. Así se vencen los conflictos. Pablo lo dice también, oiga esto. Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Oiga esto, así que si tu enemigo, el que está en guerra contigo, es la idea. No es que tú estés enemistado con él está contigo. Si tuviere hambre, ¿qué tú debes hacer? Dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo se vence el mal? Haciendo bien. Él me hizo daño, yo le hago un bien. Él me quiere quitar algo, yo le doy eso y otra cosa. Ahí viene el famoso, eso es un cuento, pero ha pasado, del hombre que tenía una mata de plátano en su patio, pero que colgaba hacia el patio del vecino. ¿Usted conoce esa historia? Bueno, y la mata echó tremendo racimo que quedó en el patio del vecino. Entonces, la mata está en el patio suyo, pero el racimo quedó en el patio del vecino. ¿De quiénes son los guineos? De ninguno. Yo le dije que la mata era de plátano. No, mentira. Pero la idea es, se arme el lío. ¿Por qué? Porque, pero acá, pero esa mata es mía. ¿Tú sabes los años que yo tengo echándole agua a esa mata para que el vecino se venga a comer ahora los plátanos? Pero el vecino dice, oh, pero esa mata está metida en mi patio, es a mí que me está ocupando y a mí que me tira la cáscara aquí, la cosa. ¿Cómo se resuelve ese problema en términos bíblicos? Vecino, no es compartiéndolo, es vecino. Sí, usted puede ir, vecino, pero vamos a hacer un sancocho y vamos a hacer un mangú y comemos todo. Pero si el vecino no entra en razón, ¿qué usted tiene que hacer bíblicamente? Hermano, coge. Mire, y yo tengo otro ahí atrás, ¿lo quiere? Eso es lo que el Señor está diciendo. Vecino, mire, coja ese, no se apure. Y mire, no se apure, que por ahí atrás vienen dos más. De esos dos, yo voy a coger uno y le voy a dar uno a usted. Así se resuelven los problemas, bíblicamente. Y usted dice, pero ¿cómo, pastor? Está fuerte. Bienvenido al cristianismo. De eso se trata, ser cristiano, de que tú haces cosas que la gente dice, ¿y qué hombre es este? Eso es lo que muestra que tú eres cristiano, que tú eres diferente, que tú haces las cosas de manera diferente. Ahora, si no podemos ponernos de acuerdo entre nosotros, esa es la pacificación personal, si entre nosotros no pudimos resolverlo, entonces tenemos que involucrar a otra persona, y ahí es que entra, por ejemplo, la mediación. ¿Qué es la mediación? La mediación es lo que también nos narra Mateo 18, 16. Si tú confrontaste al hermano y no te oyere, ¿qué tú debes hacer? Ve con uno o dos para que sean testigos y que ellos sirvan para aconsejarles. Tú involucras, mira hermano, como no podemos ponernos de acuerdo, vamos a decirle a otra persona, vamos a ir a hablar con alguien para que nos ayude en esto. Y traen a otra persona. Y esa persona les aconseja. A este punto esa persona lo más que es un consejero. Le dice, yo entiendo que deben hacerlo así. Pero si aún así no se ponen de acuerdo, entonces entramos en el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Simple y sencillamente, es un juicio pero hecho en la iglesia. Eso es lo que Pablo le dice en 1 Corintios 6. Ya de por sí ustedes están en falta porque están peleando. Pero si no podían ponerse de acuerdo, en vez de ir a un tribunal humano de este mundo, hagan un tribunal en la iglesia y que se designen dos o tres hermanos con sabiduría, que ellos van a decidir, usted va a hacer esto y usted va a hacer esto, y se acabó el problema. Y ese es el arbitraje. Un juicio, pero hecho en la iglesia, en paz, armonía y santidad. Donde nosotros no nos podemos poner de acuerdo, vamos a hacer lo que decidan estas personas de la iglesia que nosotros hemos elegido para eso. Obviamente personas neutrales, ¿no? Mi papá va a decidir qué es lo que... ¿Ok? Pero la idea es, eso es lo que es el arbitraje, y todavía, si por medio del arbitraje no se pueden poner de acuerdo porque hay una de las partes que se niega a aceptar, entonces tenemos lo que es la rendición de culto. Y eso no es más que hay que llevar el caso a la asamblea. Ya no lo dejamos entre un grupito, sino que lo llevamos a la asamblea. Estos hermanos estaban teniendo este conflicto, se han agotado todos los pasos y aún fulano decide que él no va a ceder, aún a la determinación que se tomó. Entonces ese hermano se pone en disciplina y los hermanos tratan de rescatar a ese hermano, de ir todos a pedirle cuentas de que se someta a lo que se ha establecido. Pero el punto que les quiero dejar con esto, mire, ese libro es tremendo, Pacificadores, Adam Sandler, todo lo que él hace es un capítulo para cada una de esas cosas. Yo le di un párrafo de cada una. Él dedica un capítulo a cada uno de esos métodos. Pero lo que yo quiero que usted vea con esto es que hay maneras bíblicas de resolver los conflictos. La Biblia nos dice 6 maneras como nosotros podemos resolver nuestras diferencias sin tener que pelear, sin tener que agredir, sin tener que insultar, sin tener que acabar con el hermano por atrás. Podemos resolverla de esta manera. Y por eso Santiago nos dice, y es lo primero que él quiere que tú entiendas, tú no eres una víctima. Tú no eres inocente. Si tú estás en una contienda, ¿dónde está el problema? El problema está en ti. independientemente de quién hizo qué. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, lo segundo que Santiago nos muestra allí, y esto, mire, este hombre va como un cirujano, cada vez más profundo, cada vez más hondo. Lo primero que te dijo, el problema está en ti, independientemente de quién hizo qué. Lo segundo que nos dice, que el problema no es el problema. El problema por el que nosotros estamos peleando, lo que el hermano me hizo, lo que mi esposa me hizo, lo que mi marido me hizo, no es el problema real. Eso no es lo que lleva a la contienda. Mire cómo él lo dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ah, que fulano me hizo, que fulano me dijo. No, dice Santiago. Es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Santiago está diciendo, el problema de lo que él te hizo o ella te hizo es solo el detonante. Es el fósforo que prendió la dinamita, pero la dinamita tú sabes dónde está, en tu corazón. El problema es un problema de tu corazón. El problema es un problema que tú tienes en tu interior. Él nos está diciendo allí, de la misma manera como cuando nos habló de la tentación. ¿Usted se acuerda? ¿De dónde vienen las tentaciones? Dijo Santiago, la misma pregunta. Ah, no, que la vecina se viste muy provocadora. Santiago dice, no, el problema no es la vecina. ¿Dónde está el problema? En la tentación. Tu concupiscencia. Tus malos deseos, tu lujuria. Ella es el detonante. Ella es el fósforo que prendió la dinamita que tú tienes aquí. La lujuria de tu corazón. Eso es lo mismo que le está diciendo. Lo que el otro te hizo es solamente el fósforo que prendió el problema real, que es un problema del corazón. Usted sabe que a mí me llama sobremanera la atención en la palabra. Que al Señor Jesucristo le hicieron todas las cosas que son detonantes naturales para nosotros tener problemas. Y el Señor nunca peleó con nadie. Mira, al Señor lo insultaron. Le dijeron que él era un glotón, que él era un bebedor, un borrachón, le dijeron. Todavía más, le dijeron que él era el diablo. Oiga, al Hijo de Dios le llamaron Belcebú, que él era el diablo, le dijeron. Le insultaron la mamá. Oye, yo recuerdo que cuando niño eso era como lo más grande. Tú me podías insultar a mí, pero si me insultaste a mi mamá, nos vamos ahí al bollo. Bueno, al Señor le dijeron que él era un hijo de fornicación. ¿Qué era lo que estaban diciendo? Que su mamá María era una fornicaria. Al Señor le pusieron trampas. Al Señor lo acusaron falsamente. Al Señor lo agredieron físicamente. Y usted sabe que nunca vemos en la Biblia el Señor jalándose los moños con nadie. El Señor discutiendo con nadie. El Señor peleando con nadie. El Señor gritando y ofendiendo gente. Eso no lo vemos. ¿Por qué? Porque el problema no es lo que el otro hace. El problema es un problema en nuestro interior. Es en nuestro corazón. Y usted sabe qué me gusta de Santiago y de la Biblia y de Dios, que no es como los hombres, que te dice, el problema es tu interior, vete y resuelve. No, como pasa con el carro. Usted no le ha pasado que usted va manejando y le prende un letrerito, cheque el motor, check engine. ¿Cómo me ayuda a mí que él me ponga check engine? Yo me paro a la derecha, abro el cosa, ok, I'm checking engine, ¿y ahora? Yo lo veo bien. ¿Están todos los cables pegados? ¿Está prendido? Dime qué es lo que pasa. No me digas que chequeé el motor. Dime qué tiene el motor. Pache, ¿sabe lo que voy a hacer? No, chequeé el motor. Bueno, Dios no nos dice, no, el problema está en el motor. No, Dios no va a decir exactamente cuál es el problema del motor. Y Santiago nos dice aquí que el problema detrás de los... Oye, mi hermano, que nos están llevando. ¿A por qué tú peleas con tu marido? ¿A por qué tú peleas con tu mujer? ¿Por qué tú peleas con tus hijos? El problema, dice Santiago, son nuestras pasiones. Son que tenemos deseos fuera de control. Tenemos deseos descontrolados que no podemos satisfacer y hacemos lo que sea para poder satisfacerlo. Esa es la idea cuando él dice, de vuestras pasiones que combaten en vuestro miembro. Oiga, como dice, codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis de vida y no podéis alcanzar, combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué peleamos? Porque hay algo que lo deseamos demasiado y esa persona se interpone para que yo pueda tener eso y por eso yo peleo. Hay un deseo fuera de control. El diccionario Larousse define pasión de una manera que parece como sacada de ahí, de lo que Santiago quiere decir. Oiga, cómo define pasión. Una pasión es una emoción o deseo tan fuerte que nubla la razón y orienta la conducta. Eso es exactamente lo que dice Santiago. Hay un deseo tan fuerte en tu corazón que tú ni estás pensando y eso está dirigiendo todo lo que tú estás haciendo. Y Santiago nos está diciendo, ese es el problema detrás de toda contienda. Ahora, yo quiero que usted entienda que cuando Santiago habla aquí de deseo fuera de control, no necesariamente se está refiriendo a deseos pecaminosos en sí o deseos malos. Hay veces que nosotros peleamos por cosas que son genuinas, deseos que son legítimos, naturales y normales, pero simplemente están fuera de control. Dice un autor sobre esto, peleas por una razón,
porque no tienes lo que quieres. Pelea porque tu deseo, lo que te place, lo que tú añoras, lo que se te antoja, no se logra. Sigue diciendo él, en cada pleito tu corazón simplemente está diciendo que se haga mi voluntad y maldito el que se interponga. Eso es todo. Es el diagnóstico de Dios. Tú estás diciendo, tiene que hacerse lo que yo digo, lo que yo quiero, y si no aquí va a haber problema. Pero como le dije, muchas veces son deseos legítimos los que están exacerbados. ¿Deseos como cuáles? El deseo de comodidad y tranquilidad. Esa es la razón por la que tu marido pelea cuando llega del trabajo. ¿Tú sabes por qué? Porque él llega reventado y con la mente gastada. ¿Y tú sabes lo que él va pensando cuando va manejando? Él se ha hecho un mundo idílico donde él va a llegar a su casa y tú lo vas a esperar bien bonita y arreglada, con un vaso de jugo grande en la mano, del jugo que a él le gusta. Y se va a sentar en un mueble con su vaso de jugo y va a extender los pies y le van a quitar los zapatos. Y él va a aprender el juego de pelota y ahí se va. Ese es el sueño que él trae. Pero resulta que cuando él entra por la puerta, la mujer lo espera con la greña así. Y con una lista de problemas como de este tamaño. Habla con tu hijo que ahí tu hijo tal cosa. Y mandó a decir la profesora que tu hija tal cosa. Y el perro, mete a ver que se metió otra vez en el patio del vecino y se cayó el cuadro. Y de repente, ese sueño que este hombre traía, se hace pedazos. ¿Y tú sabes lo que él hace? ¿Qué él hace? Pelea. Es increíble. Él pelea porque quiere tener paz. Pero es así. Hay un deseo de paz. Hay un deseo de comodidad, hay un deseo de tranquilidad que está fuera de control. Y él está dispuesto a pelear para tener su paz. Pero también peleamos por el deseo normal de reconocimiento y respeto. Esa es la razón por la que los papás le pelean a los hijos y le hablan como no deben hablar. Hermano, usted tiene que disciplinar a su hijo y corregir a su hijo y castigar a su hijo, pero no insultar a su hijo ni gritarle a su hijo. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque nos toca la tecla del respeto. Ese muchacho tiene que respetarme. Usted no puede hablarme así. Pero ven acá, caramba. Pero usted está loco. El deseo de respeto. Me quitaron el respeto que yo merezco. Y por eso pelea. En vez de pastorear a su hijo, que le está hablando mal, porque tiene otro problema en su corazón que usted debe atender. En vez de usted pelear para obtener el deseo del suyo. Otro deseo natural, normal, legítimo por el que peleamos es el deseo de aprobación y aceptación personal. Con mucha frecuencia peleamos cuando nos ponen el dedito en áreas donde nosotros somos sensibles, en áreas donde nosotros somos inseguros en nosotros mismos. Le pongo un ejemplo. ¿Usted cree que si por ahí entra una persona de 7 pies y yo le digo, mire, nano, ven acá? ¿Usted cree que se ofende? Se ríe. ¿Por qué? Él no tiene problema con su tamaño, él no tiene problema de inseguridad con su tamaño. Pero si entra un hombre de 5 pies por ahí, y yo le digo, hey, enano, ven acá. ¿Qué usted cree que va a pasar? ¿Por qué? Porque ese sí tiene problema de aceptar su tamaño. Entonces cuando nos tocan eso, mi deseo es, peleamos. Peleamos por el deseo de seguridad física y material también. Peleamos por aquello que entendemos que necesitamos para vivir. Por eso usted ve que la gente se mata por una fundita de 500 pesos que da el gobierno. Y se mataron 2. ¿Por qué? Porque yo entiendo que si no tienen eso, se van a morir, no van a comer. Nos matamos por el deseo de poder saciar las necesidades de nuestro hogar. Un deseo normal y legítimo, pero fuera de control. Peleamos porque nos rompen, nos impiden satisfacer el deseo de control. Dígame si no es verdad que cuando usted se encuentra en situaciones que usted no puede manejar, uno se pone como irritable. Yo no sé lo que voy a hacer aquí. Mire, anóteme a mí con eso. Por eso es que a mí de que me dicen, mira que tú tienes que predicar en tal sitio. Me pongo así, como, ¿y qué yo voy a decir? ¿Y qué yo voy a hacer? Y uno se siente así, como que no tiene control. Y pelea. Muchas veces, mis hermanos, ninguna de esas cosas son malas. Descanso, respeto, seguridad, control. Pero Santiago está diciendo, si eso se ha salido del límite, al punto que tú estás dispuesto a agredir a otro por eso, a deshonrar a Dios por eso,
entonces eso es una pasión desordenada. Y esa es la causa por la que tú estás peleando. Pero muchas veces nosotros peleamos por deseos que sí son malos en sí mismos.
Y Santiago, que no tiene pelo en la lengua, nos va a poner el dedito y nos va a decir, mira por qué tú estás peleando. Y mira por qué tú peleas por deseos pecaminosos que sí tenemos. Si usted mira conmigo, hay varios deseos pecaminosos que él menciona claramente allí. ¿Por qué tus hermanos estaban peleando? Primero por la codicia de su corazón. Él le dice en el versículo 2, codiciáis si no tenéis. Y por eso que están peleando.
El problema no es lo que el hermano me hizo, era codicia. Y ese es por mucho la causa principal de guerras entre naciones. Yo me voy a meter un lío con esto, a lo mejor no me da el aviso otra vez, pero ¿usted cree que es por buscar la paz que los Estados Unidos están metidos en el Medio Oriente? Ellos tienen una misión de paz, haciendo la paz en esa nación que hay tanto conflicto, en esas naciones. Ah, ¿y por qué no se meten en Sudáfrica? Ahí también hay mucho conflicto. ¿Y por qué no se meten en Sudamérica para buscar la paz entre los grupos paramilitares y la guerrilla? No, porque ahí no hay petróleo. Ellos están metidos donde hay cuarto. Es codicia lo que hay detrás, no es otra cosa, no es otra cosa. Pero eso mismo pasa con nosotros. Mire un ejemplo bíblico, vaya conmigo, mire qué interesante. Génesis capítulo número 21, versículo 9 al 10. Mire un caso donde aparentemente el problema era una cosa, pero el problema detrás, interno, real, era la codicia. Mire este caso, este es el caso de Sara con Agar y sus hijos. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, estoy en Génesis 21:9, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Cuál era el problema, según ese versículo? El muchachito está relajando al mío, está molestando al mío. Abraham, ese muchacho no deja tranquilo al muchacho, ese era el problema afuera. ¿Pero cuál era el problema real? Mira el versículo siguiente. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva, ¿qué? No ha de heredar con mi hijo Isaac. ¿Usted sabe cuál era el problema? No es que este tiguerito molesta mucho el mío. Es que en esa cultura el hijo primogénito le tocaba más del doble de la herencia. Y a los demás lo que se le daba era una chiripa para que comience tu negocio y arranque tu patrimonio. ¿A quién le tocaban los cuartos ahí? Según la ley, a Ismael. El problema no era que el muchachito está molestando al mío. El problema es que este tiguerito va a quedar con todos los cuartos y el mío va a pasar trabajo. ¡Saca ese muchacho! Pero el problema comenzó supuestamente porque él lo estaba molestando. No, era codicia. Pero también Santiago nos dice, ¿usted sabe por qué peleamos a veces? Por la envidia. Dice el versículo 2, también ardéis de envidia. Mira un caso en la Biblia de eso, otra vez. El problema parecía una cosa, pero detrás era envidia. Número 12, versículo 1 y 12. En Números, libro de Números, capítulo 12. Aquí está el caso de María y Aarón. Mira el versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés. Respuesta de agresión. En vez de ir a hablar con Moisés, ¿qué ellos hicieron? Hablaron contra Moisés. Comenzaron a murmurar contra Moisés. Hablaron contra Moisés. Oiga, ¿cuál era la causa aparente? A causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Cuál era el problema aparente? Pero este Moisés sí es delincuente. Habiendo tanta mujer en esta iglesia, él se va a buscar una de otra iglesia, ¿eh? Pero qué bárbaro, eso era el problema, supuestamente. En vez de tomar una de las hijas de Israel, buscó una mujer cusita de Cus, era la idea, de Egipto. Y ese era el problema. Pero ¿usted sabe qué? Ese no era el problema. Mira el versículo siguiente. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. No ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. ¿Cuál era el problema? ¡Envidia! De que Moisés tenía un ministerio más grande. De que Moisés era el hombre que hablaba con Dios cara a cara. Ese era el problema. Pero se agarraron de que Moisés tomó una mujer cusita y armaron el problema sobre la base de la mujer cusita. Pero detrás lo que había era la envidia, el ministerio que tenía Moisés. Y eso pasa mucho con nosotros. Y la Biblia está llena de eso. ¿Por qué mató Caín a Abel? Por envidia de la relación que él tenía con Dios. ¿Por qué los hermanos de José lo tiraron en un hoyo y lo vendieron y hasta tuvieron al punto de matarlo? ¿Por qué? Por envidia de la relación que tenía. Pero ellos lo guiaron, no, este con los sueños y la cosa. Envidia era, no me hables de sueños. ¿Por qué los líderes religiosos mataron a Jesús? Ellos llevaron cargo donde Pilato. Primero el Sanedrín blasfemó contra Dios. Y después ante Pilato se está haciendo rey, el único rey es César. Pero ese era el problema. ¿Cuál era el problema? Hasta Pilato lo dijo. Pilato, cuando la mujer lo llama y le dice, mira, no te metas con ese hombre, yo tuve sueños feos. Y él le dice, sí, hombre, yo sé que este hombre no ha hecho nada, es por envidia que lo quieren matar. La envidia por mucho es una causa de conflicto, mi hermano. ¿Tú entiendes lo que yo te estoy diciendo? A veces tú estás peleando por alguien y tú crees, y tú estás diciendo, el problema es que él hizo esto, pero al final el problema no es ese. Es envidia que tú le tienes y eso te lleva a contender contra esa persona. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo. Otra causa frecuente del problema que Santiago señala aquí es el egoísmo. Y eso está claro en todo el pasaje. ¿Cuál es la idea del pasaje? Que las cosas no se hacen como yo quiero. Peleamos porque entendemos que tiene que ser como yo quiero, lo que yo diga, cuando yo diga, y las cosas tienen que ser a mi manera, y si no se hacen a mi manera, entonces yo peleo. Eso es egoísmo. Y eso era lo que estaba pasando posiblemente con las hermanas de Filipo. El pleito que tenían, el bodhisíntique. Por eso es que Pablo le dice en el capítulo 2, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Oye, aprende a oír lo que el otro está diciendo, oír el punto de vista de ellos, puede ser que tengan la razón ellos también. Pero el egoísmo nos lleva a contender, creer que tiene que ser como yo diga las cosas. Pero por mucho, el causante número uno de conflictos, detrás de los conflictos, es la soberbia. Y es lo que Santiago menciona en el versículo 6, cuando dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia, el orgullo, mi hermano, causa número uno de pleito, en todo lo contexto. Es el orgullo que no te deja sufrir el agravio. ¿Cómo, pastor? Pero usted está loco, que yo me quede dado. ¡Yo! Ah, porque tú eres la gran cosa. Dios se quedó dado. Jesucristo se quedó dado. ¿Tú eres más grande que Jesucristo? ¿O tú te crees más grande? Soberbia. Es la soberbia que no nos deja dar la otra mejilla. Es la soberbia que no nos deja ver la opinión del otro como válida. No, como yo digo, tiene que ser. Porque yo soy más sabio, porque yo soy más inteligente, porque yo sé más. La soberbia. Es la soberbia que se levanta reclamando ser vindicada. Yo no me puedo quedar así. Esto no se puede, pastores, que esto no se puede quedar así. Es la soberbia que demanda tener siempre la última palabra. Es la soberbia que no te deja reconocer tus errores. Es la soberbia que impide que tú le puedas dar la preferencia a otro. Por mucho, la soberbia es la causa principal de los conflictos. Detrás del conflicto, no es lo que él te hizo. A lo mejor te lo hubiera hecho en otro momento, después que Dios trabaje con tu soberbia y no te afecta. Es la soberbia. Y Santiago nos está diciendo, mi hermano, yo no sé si usted está entendiendo esto. Mire, esto no puede ser más claro, ni más práctico, ni más importante. En todo pleito, ¿dónde está el problema? En los dos. Tú estás peleando con tu esposo, con tu marido, con tu mujer, con tu hijo, tú tienes un pleito armado. Tú eres parte del problema, tú no eres inocente, tú no eres una víctima. Y el problema no es lo que te hizo. Ese es el detonante, ese es el fósforo. El problema es un problema en tu interior, es una pasión fuera de control, es un deseo muchas veces pecaminoso que tú tienes en tu corazón. Pero finalmente Santiago nos lleva ya al diagnóstico definitivo. Todo esto que él hizo fueron radiografía, cascán, análisis de sangre, todo eso para ahora tirarte el diagnóstico por escrito. ¿Tú estás listo para el diagnóstico? Agárrate. ¿Tú sabes cuál es el diagnóstico detrás de las contiendas? El problema, dice Santiago, el problema está en ti. El problema no es el problema es idolatría de tu corazón. Y eso es lo que Santiago nos apunta cuando él dice en el versículo 4 este grito, ¡oh, almas adúlteras! Nosotros leemos eso y nos quedamos como, ¿qué? Pero no es de pleito que está hablando, ¿cómo que adúltero? Él está hablando de adulterio espiritual. Y los lectores que recibieron esto lo entendieron clarito. Porque ellos eran judíos que conocían el Antiguo Testamento. ¿Qué era el adulterio espiritual? ¿Qué es en el Antiguo Testamento? La idolatría en todos los casos. Cada vez que el pueblo de Dios adoraba un ídolo, ¿qué decía Dios? Adúlteros. Porque me dejaron a mí, su esposo, para adorar a otros dioses. Tenemos un libro entero de la Biblia, del Antiguo Testamento, que habla sobre eso. ¿Cuál es? Profeta Oseas. Que Dios lo puso como ejemplo. Su mujer adúltera le dijo, así es el pueblo de Israel. Ellos se van tras otros dioses. Y lo que Santiago está diciendo, mi hermano, esto es sumamente práctico. Esto es sumamente importante. Esta es la primera clave para tú poder vencer los conflictos en tu vida. Él está diciendo el problema por el que tú pelees, porque hay un ídolo en tu corazón. Hay algo en tu corazón que tú estás amando más que Dios. Hay algo en tu corazón que tú estás amando más que tu esposa, que estás amando más que tus hijos, que estás amando más que tu marido. Hay algo que tú lo has elevado a un nivel tan alto que tú estás dispuesto a deshonrar a Dios, a agredir a otro para conseguirlo. El problema es que tú tienes un corazón idólatra. Y la cura para la contienda comienza por nosotros empezar a escarbar. No es lo que el otro me hizo. ¿Cuál es el ídolo de mi corazón?
¿Cuál es el ídolo que me está llevando a contender? ¿Qué es eso que ya quitó el lugar de Dios, que yo estoy dispuesto a deshonrar a Dios? ¿Qué es eso, lo que yo estoy tratando de hallar mi felicidad, y yo creo que sin eso no puedo vivir, en vez de buscar mi felicidad y mi plenitud en Dios? Ahí es que comienza la cura. Y cualquier tratamiento, óigame bien, a los problemas que no trabaja esa área vertical de yo volver a poner a Dios en el lugar que va y no mis deseos, sino eso que yo quiero, no va a curar el problema, es un paliativo. Es un acetaminofén para el dolor de cabeza, pero te dejó el tumor que te va a terminar explotando la cabeza. ¿Qué es lo que muchas veces nosotros hacemos? Tratamos de resolver el problema en un plano sumamente, vamos a ver cómo vamos a resolver esto para, ¿verdad?, que no tengamos problemas, pero no hemos eliminado el ídolo que llevó al problema. Es lo que hacemos mucho con nuestros hijos. Mi hermano, usted tiene más de un hijo, usted ha tenido problemas por la televisión. Se lo aseguro. Porque, bueno, si tiene una sola televisión, obviamente, como es mi caso. Pero la idea es que se mata a los muchachos. ¡Pero qué sé yo qué hablo! Al punto que hasta se dan golpes a veces. Por el control de la televisión y porque yo quiero ver esto y que yo quiero ver aquello. ¿Y cómo resolvemos nosotros en la mayoría de los casos el problema? Bueno, si usted tiene dinero, le compra otra televisión. Y esta es la tuya, y esta es la tuya. Pero tú no resolviste el problema. O si no tiene dinero, ¿qué hace? Le pone horario, no le pone horario. Tú la vas a ver de tal hora a tal hora y tú de tal hora a tal hora. O tú ves un muñequito y después tú ves un muñequito. Pero eso no resuelve el problema. ¿Tú sabes por qué? Eso es un paliativo. El ídolo del corazón por el cual tu hijo está peleando, sigue ahí. ¿Y tú sabes qué va a pasar? Que quizás en ese contexto, por las reglas que pusiste, se resolvió el problema. Pero cuando en otro contexto se le vuelva a tocar ese ídolo, ¿qué va a pasar otra vez? ¡Vuelve el problema! Y eso es lo mismo que pasa en los matrimonios. Y por eso los divorcios no resuelven los problemas. Y por eso la mayoría de la gente que se divorcia, busque las estadísticas, sigue teniendo los mismos problemas en el siguiente matrimonio. ¿Por qué? Porque es que tú no has resuelto el problema. El problema no era tu mujer. El problema no es tu marido, el problema era un ídolo de tu corazón, y hasta que tú no lo derribes, nunca vas a dejar de pelear. Porque siempre que alguien te toque ese ídolo, tú vas a armar un pleito. Desde la perspectiva de Dios, mis hermanos, una contienda no es más que dos idólatras peleando hasta los dientes por adorar a su Dios. Así que, ¿cómo se curan los problemas? ¿Cómo se cura la contienda? Bueno, eso tiene la única cura que tienen todos los problemas espirituales del hombre. ¿Usted sabe cuál es? La gracia de Dios. Y qué bendición que Santiago nos dice, si usted mira el versículo 6, que esa medicina está ahí. Dice él, pero él, Dios, da mayor gracia. Dios en Cristo Jesús nos ha provisto la gracia para nosotros poder derribar los ídolos y vivir como Él nos manda vivir. Y si el idólatra está dispuesto a reconocer, es verdad, pastor, no es lo que mi marido me hizo, yo soy una idólatra, yo he estado idolatrando esto. Y yo quiero pedirle perdón a Dios y quiero pedirle perdón a mi marido. Si tú haces eso, y es lo que vamos a ver, solo vamos a ver, no se preocupe, vamos a dar una prédica solamente a eso. A cómo recibir esa gracia de Dios, que es lo que tenemos que hacer. Pero si tú estás dispuesto a reconocer tu idolatría, Dios te da gracia. Dios te perdona tu pecado. Dios perdona ese adulterio que tú tuviste contra Él y te da la gracia para responder bíblicamente y que se acaben los problemas. Tan fácil. Y uno dice, pero ¿cómo va a ser tan fácil? Si tú sabes por qué es fácil, porque ya Cristo hizo lo difícil. Porque para que tú pudieras resolver tu conflicto con la gracia de Dios, Cristo tuvo que morir en la cruz y derramó su sangre. Para que tú pudieras ser perdonado de la idolatría, mi hermano, para que yo pudiera ser perdonado de todas las cosas que he idolatrado y por las cuales he ofendido a mis hijos, he ofendido a mi mujer y he ofendido a Dios, para que pudiéramos ser perdonados, Cristo derramó su sangre, resucitó de los muertos y subió al cielo para darte su espíritu que te capacita para responder como cristiano. Es fácil porque Cristo hizo lo difícil. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Y mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, déjame decirte esto. Hay un conflicto que tú tienes que quizás tú no te has dado cuenta. Tú tienes un serio conflicto con Dios. Porque toda tu vida tú te has pasado ofendiendo a Dios, insultando a Dios. Cada pecado que tú has cometido, cada mal pensamiento, cada palabra maldicha, cada acción que tú has cometido, ha sido un insulto contra Dios. Pero tú sabes lo grandioso de nuestro Dios. Que Dios hizo exactamente lo mismo que Él demanda de nosotros. ¿Tú sabes lo que Él hizo? Él sufrió el agravio. Tú ofendiste a Dios. Tú pecaste contra Dios. Dios dijo, yo lo voy a pagar. Y fue a la cruz y murió para pagar por ese pecado. y te ofrece hoy reconciliación. Él te está diciendo, yo estoy dispuesto a dejar pasar por alto la ofensa, porque ya mi hijo la pagó. Reconcíliate con Dios. Él te llama a reconciliación, pero si tú no acudes, si tú no respondes a esa oferta de reconciliación, hay un día que Dios, como juez del universo, va a venir a pasarte juicio por causa de tus idolatrías y de tus rebeliones. Así que como si Dios clamara a través de nosotros, hoy yo clamo a ti, reconcíliate hoy con Dios, si no lo has hecho a través de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias como siempre, Señor. Terminamos dándote gracias porque tu palabra es lámpara. Ella es un espejo. Y ella nos muestra las cosas que necesitamos oír, necesitamos hacer, para nosotros poder vivir la vida que te agrada y que trae gloria a tu nombre. Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos para que podamos ver los ídolos que tenemos en nuestro corazón. Aquellas cosas que estamos amando más que a ti, más que a nuestros seres queridos, más que a nuestros hermanos, y que estamos dispuestos a deshonrar tu nombre y agredir a otros por tenerlo. Padre, ayúdanos a estar satisfechos en ti, que tú seas nuestra plenitud, nuestro gozo y nuestro deleite, para que nada que nos haga nos lleve, Señor, a ser nosotros agresores contra los demás. Obra en nuestros corazones, y si hay alguien aquí sin Cristo, ayúdale a ver su necesidad urgente de reconciliarse hoy contigo por medio de Cristo Jesús. Y en su nombre te pedimos esto. Amén. Dios les bendiga. Vamos ahora a seguir.